evitar el tema del el pelo que nos puede identificar.
Perfecto. Bien.
El tema, digamos, del Colo Santilli, sí. El negro Enrique, qué sé yo, nos identificamos mucho por el pelo, ¿no? El rubio, un rubio es un rubio, la rubia es tonta, la morocha es fogosa, ¿sí? Y el pelado.
Sí.
El pelado también, que es, digamos, la ausencia del pelo, que es sí. una marca. Ringo Bonavena decía, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas sí, pelado, sí, es decir, sí. cuando ya es tarde.
Maravilloso.
Y está frase, puesto el pelado como algo que, digamos, como una persona ya más grande, la gente tiende a perder el pelo, mucha, otra no, y ahí aparece la idea del pelado como una persona casi como un discapacitado capilar. Fun. Quizás antes, las chicas son más jóvenes, tenemos una audiencia más jóvenes, pero cuando nosotros éramos chicos, Mex, sí. El pelado era sujeto de burla siempre.
Muy bien.
¿Sí? Muy bien. Sí. Era como una persona que arrancaba ya con dispuesto a ser sujeto de todo tipo de bromas, de ser utilizado para ubicar a gente en una multitud. ¿A dónde sí. está Mex? ¿Ves del pelado? Tres para atrás, ¿sí? Sin embargo, eso que promovió peluquines, tratamientos de pelo, toda una industria
sí, claro.
alrededor de evitar la peladera y de evitar eso. En otra instancia es como un símbolo de la evolución. Generalmente los extraterrestres sí. siempre son mostrados como seres superiores al humano. No es sí. que viene los extraterrestres si llegan hasta acá no es que son más brutos que el humano. Generalmente vienen con más por eso llegan hasta acá, salvo que lleguen de pedo. Pero generalmente el extraterrestre perdido. Es mostrado sí. como una persona evolucionada con respecto al ser humano y siempre es pelado el extraterrestre. Pelado.
Es verdad.
No es que viene. Claro, nunca viene peinado como el Turco García no. o con un pelo a lo Nelson Castro.
No.
Es mostrado como un pelado, es decir, como un símbolo de evolución. Quizás porque la pelambre es algo que nos queda de nuestra anterior animalidad. O sea, seguimos siendo animales, pero sí. De una animalidad en donde estábamos cubiertos de pelo totalmente. Y bueno, fuimos perdiendo en algunas partes. Sí. Y como bien decía Sol hace un rato, no todos los pelos son inútiles, ¿no? Porque uno tiende a pensar que el pelo es una inutilidad. Es verdad que subjetivamente, que hay una carga subjetiva sobre el pelo, porque objetivamente, quiero decir, es más importante el corazón que el pelo. Sí,
sí desde luego.
Te cae el pelo y no te vas a morir porque
si
te cae el pelo.
El corazón es un problema. ¿Sí?
Sí. Sí. Sin embargo, en todo este tema de la importancia que le damos, es como le damos toda una construcción sexual, como bien decía Sol, sobre una parte suntuaria de nuestro. Que está a mitad de camino entre la vestimenta y el tatuaje, porque el pelo necesita tiempo para solucionar, en el caso que te lo cartaste mal. Cada vez que uno va a una peluquería y sale como un sujeto nuevo que está dispuesto a ser catalogado en algún anaquel de categorías por el resto. Te miran, te dicen, ¿qué te hiciste? ¿Quién te cortó? ¿A dónde fuiste? ¿Te queda bien? ¿Te queda mal? En el caso que te queda mal, que te quede mal, solo el tiempo lo puede solucionar.
Y sí, no hay otra.
No hay manera, hay que esperar.
Sí.
Por eso digo, una vestimenta te la sacas enseguida. Che, Mex, qué mal te queda esa tricota, te la sacas. Mex, qué mal te queda ese tatuaje. Se convirtió en un problema, ya es más difícil un tatuaje. El pelo necesita paciencia, necesita tiempo. ¿Sí?
Sí, claro.
Y uno cuando va a la peluquería de alguna manera se queda, está sujeto en ese momento, que es otro tema la peluquería, sí, ¿eh? El tema del pelo es muy amplio, la peluquería es otro tema. Pero queda ahí esperanzado en que aquello que le estén haciendo se termine de acomodar y que cuando uno salga de ahí los demás admiren el corte de pelo.
Sí.
Por eso a veces.
El pelo
hace. Perdón, sí. Estoy como una motoneta, perdón, Mex. Adelante.
Me hizo acordar que mi madre en una oportunidad viajó a Estados Unidos y se compró una de esas rasuradoras de pelo. Y entonces.
¿Una?
A los rasuradora, una de esas máquinas de afeitar.
Unas maquinitas, eso, sí.
Sí, pero para dejarte así bien liso, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un pelo bastante débil y ella tenía la teoría de que cortándolo bien corto, después iba a crecer con todo, ¿viste? Y entonces,
claro, como quien entrena un pelo, dice, más te corto, más fuerza, es como una teoría evolutiva del pelo, me cortan y vuelvo más fuerte, algo así, lo que no me mata, me fortalece.
Nos rapaba todo, nos dejaba así, a piel, y nos dejaba un jopito adelante para darnos una cierta onda.
Mi amor, a diferenciarlo.
Y yo lloraba siempre, y me decía eso mi madre, ya va a volver a crecer, no te preocupes. Ahora, ¿sabes qué me decía? Estás como Collins, Aldrin y Armstrong. Era en la época de los que habían pisado la luna.
De los astronautas, todos, claro, que obviamente... pero sin embargo, fíjate que en esa época a la vez uno pudo sentir la liberación. Yo de chico sentí esas rasuradas de colimba hasta que en algún momento mis padres se dejaron llevar por la onda hippie y dejaron que yo tuviera un peinado Beatle.
Ah, mira, ¿a qué edad fue eso que te permitieron?
Claro, a los 5 años yo ya tenía peinado Beatle.
Mirá.
Ya tenía flequillo y pelo largo, sí, no sé, mis padres me dejaron, hasta ese momento yo me tocaba esa sensación de estar tocando una vagina, pero en tu nuca, eso me di cuenta después, ¿no? Digo, de alguna manera, claro, viste los pelitos de alguien que se ha rasurado, como bien decía recién Sol. Sí. De pronto, en un momento ya empecé a tener el pelo largo y me sentí más cómodo, porque socialmente el pelo fue, pensá que hubo una comedia musical que se llamaba Pelo, Hair, había una revista que se llamaba Pelo, el pelo fue, durante el hippismo, un acto contracultural, que luego se le dio un lugar convencional y se lo adaptó. O sea, sí, pelo largo, pero arreglado y limpio, ¿de acuerdo? Entonces... Sí. Empezabas a ver gente con traje y pelo largo, ya se empezó a usar el pelo largo, se lo adoptó, es decir, generalmente el sistema capta algún rasgo de rebeldía, como usar un jean roto que fue propio de los 80 y después ya vender los jeans rotos, y esto de la misma manera, ese acto de rebelión que fue el pelo, fue adoptado después, fue absorbido, ¿sí? Entonces de la misma manera, y a pesar de que el pelo también trae un montón de inconvenientes. Yo quiero hablar de un momento de liberación de un cómico argentino que fue Alberto Olmedo, que como muchos cómicos necesitaban cubrir su peladera como Sandrini, como Marrone, y usaban peluca para actuar, ¿sí? Durante mucho tiempo, Alberto Olmedo usaba lo que llamaba un entretejido, muy de los 70, ¿no? Que era como un peluquín, pero agarrado a los otros pelos que vos tenías, ¿no? Sí. Entonces quedaba como fijo. Y una vez se metió en el mar y el tipo, cada vez que me entraba en el mar, se lo tenía que acomodar, se tenía que bañar teniéndose el pelo para que no se le salga. Y me contaron el día que el tipo agarró y se cansó y se arrancó el entretejido y nunca más... usó
terminemos con
hola.
Esto
dijo. Hola, sí, claro, nunca más se liberó para siempre de esa carga, dijo voy a ser pelado. Eso creo que hubo una gran liberación de pelados en los 80 y 90, a partir de cuando éramos en los 70, en los 60, un pelado era una cosa totalmente exótica. Jules Briner, había un cantante que se llamaba Eleno, que le decían la rodilla que canta, que era algo como raro, porque cualquier persona que aparezca totalmente rapada era o estaba enfermo o era un presidiario, era un villano. Sin embargo... esa liberación del pelado, decir, bueno, si ya tengo poco pelo, me lo saco todo y listo. Indio Solari, cantante de La Mosca, El Baiano, hay una serie de cantantes, el rubro cantante pelado es muy amplio, ¿sí? El mismo Bruce Willis, cansado de luchar contra su calvicie, ya directamente se rapó totalmente. Es decir, hay un momento donde hay una liberación de eso. ¿Por qué? Porque siempre es una carga de problemas el pelo. La causa, la gratitud, que está bien, que está mal, es nuestra carta de presentación, somos muy calificados. Y hace poco me enteré que hubo una propaganda de caspa sobre un champú anti caspa que hacía Diego Torres. ¿Puede ser eso? Sí, ¿alguien vio eso?
Sí, pero sí, creo que sí. Yo diría que sí.
Porque tenía el pelo largo, Diego Torres. Sí, en ese
claro.
Entonces lo deben haber contratado por eso. ¿No?
Bueno, no sé.
Puede ser.
¿Sabés que se paga? Vos, Mex, si tenés algún problema, se paga mucho más una publicidad si vos reconocés algún disturbio corporal.
Sí.
Hemorroides,
es decir, una cosa que
ejemplo,
te paga.
Sí. Hemorroides.
Claro, sí, que pone Beatriz Sarlo, hace una propaganda así de hemorroides. Claro. Una pomada antihemorroidal dice: sí, a veces el upite pide bidet, pero. Y no. Y sale y te dice: después del locro. Acá tenés, y te pagan mucho más. ¿Por qué? Porque vos, de alguna manera, tener caspa es algo como una vergüenza. Claro. Entonces el artista exhibe su vergüenza y por lo tanto cobra más. ¿Sí? Esto es parte, precisamente, de todo este mundo y de toda esta construcción de la cual hablaba Sol Despeinada, que precisamente en su mismo nombre trae una propuesta, ¿no? Es un sol, pero despeinado, sin tener que andar dando vueltas. Y vos, la canción que usás como el emotivo, está basada en un gran éxito de Palito Ortega, que precisamente de lo que hablaba todo el tiempo, era de lo mal peinada que estaba una chica.
Sí, era
y eso era su pecado, ¿sí?
¿Qué te parece?
Peyorativo.
Ese era su pecado. Peyorativo, por supuesto. Claro, no había eso. En medio del arrebato hippie, luego vino el punk y también puso sus crestas y sus otras cosas, pero siempre el pelo forma parte de algunas vanguardias culturales, ¿sí? Así que bueno, Mex, ya está. Quedan 2 minutos. Chao.
Bien. Bueno, la gente. Se va el señor Pedro Saborido. No. Están todos acá esperando. Que firme
unos regalitos, unos souvenirs.
Bien, gracias, señor Saborido. Ya se fue, ya está.